The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que sí tiene agua. ¿Tú tienes agua en tu casa, Penny?
Uy. Perdónenme. Sí, ya tengo agua. ¿Tú?
Yo también, pero poquita.
Sale sí, poquita. Creo que yo nada más tengo como de 8 a 10 de la mañana.
¿Aquí en Tix habrá agua? Sí. No sabemos si hay agua. Si no, voy a bañarme ahí también, que poquititita, dice.
Lo que tengo acá. Es tos.
Yo tengo gripa, no tengo dolor de cabeza.
Estamos súper.
Hoy vamos a hablar de lo viejos que estamos. Josué está en la fiesta.
Josué no nos hace caso.
No nos hace caso. Se fue a Cabos, el festival más. Sí, es mucho desmadre,
y seguro,
¿no?
Está rockeando más que Freddie Mercury.
Seguramente. Sí. Bueno, tú un sábado en la noche
viendo
con
Netflix.
Tu poncho, viendo Netflix, rockeas mucho más que Freddie Mercury en su película horrenda. ¿Por qué? No, sigo sin entender por qué a la gente le gustó tanto.
Yo la verdad no la he visto.
Sí, está muy mal eso.
Pero yo creo que más que les guste la película, les gusta él, o sea, la figura de Freddie Mercury. Y obviamente se sienten con la necesidad de defender su legado.
Pero es que, o sea, la música nadie se mete en eso, ¿no?
No,
y
la música.
Sí, es un genio. Y lo que sí
y
retrata
sí tiene
muy bien.
La secuencia del concierto.
Sí, lo que sí retrata muy bien la película es cómo este hombre era capaz de tener a un estadio completo, repleto. A sus pies, o sea, y controlarlos y...
Yo no entiendo cómo hacen
aplicarle
eso.
Aplicarle la chabelesca así de... ¡Manos arriba! ¿No?
Yo hablo en las reuniones familiares y pierdo a mis tíos en 2 minutos, o sea...
A ver, intenta con el público. ¿Que hagan qué?
Hola, amigos.
Que toquen el claxon si están manejando.
Sí, toquen el claxon. Prueben mi poder de convocatoria.
Toquen el claxon.
Toquen el claxon y griten, ¡Penny!
Eso, estaría muy bien, muy bien. Si van corriendo, pues igual, no sé cómo le van a hacer. Porque hay mucha gente que nos escucha haciendo deporte. Lo cual me hace sentir todavía peor que ahorita me siento así de...
Y yo acabo de comer muchísimos
sí,
dulces. Que alguien me detenga ya.
Estás en Sugar Rush. Eso hay que aprovecharlo. Oye, el episodio pasado se nos olvidó mencionar a la gente que nos... pues estuvo con nosotros en Morelia, que se nos acercó.
Sí, se acercaron.
Sí, Adrián Llogues, que con él vimos un par de películas.
Hola,
Uriel Enríquez, que fue él sí de plano fue al hotel.
Wow.
Y platicamos ahí un rato.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Hubo un par de personas que yo estaba así como que entrando a función y que me gritaban desde lejos.
Wow.
Entonces, y ahí sí ya no supe quiénes eran.
¿Y te gritaban? ¿Cómo te gritaban? ¿Elsa?
Ajá.
Elsa.
Sí. Eso estuvo padre. Entonces, pues a todos ellos muchas gracias.
Wow.
A Lulú Petit.
Ay,
que nos sí que nos regaló un bueno copias de su libro
siempre sorprendiéndonos, ¿no?
Sí, nos hizo sentir muy mal porque nosotros yo a mis 40 años todavía no tengo un libro y ella a sus dulces 25 seguramente. Creo que de hecho creo que no es uno nada más, ya son dos, creo, no sé.
Ay, ojalá que sean más.
Sí,
qué
sí,
padre,
sí,
muchas felicidades.
Entonces, digo, nos lo mandó, pero no nos lo autografió.
¿Qué onda con eso? Sí, no nos lo autografió.
Bueno. Y luego ya también ahorita, bueno, ya para cuando ustedes escuchen esto, nos hizo nuestras versiones en Funko, que están increíbles.
Es súper talentosa, o sea, ¿cómo hace eso?
No sé, ya que nos dé
clases. Tiene unos dibujos impresionantes. Mi favorito fue en el que puso a Checo como en una nave espacial y puso un planeta de tenis.
¡Ah, está increíble!
Está padrísimo.
Ese está muy bueno, sí me acuerdo de ese.
Me encanta.
Tú en la playa.
¡Uy, en la playa! Sí. Me hizo muchos favores.
Sí. Con tu cubetita de agua y tu bikini.
Que decía Filmsteria.
Sí, está muy bueno. Y bueno, José está en Cabos. ¿Qué va a haber en Cabos, Penny? Aparte de playa.
Oye, no, la selección,
fiesta.
La verdad, sí está muy buena. Mira, lo que pasa con Cabos es que uno, como guerrera de la prensa, se frustra mucho porque es difícil cubrirlo. O sea, no tienes muchos accesos, ajá. Mm. No tienes muchos accesos a entrevistas, ya sabes, ¿no? Con lo que a mí me gusta. Uh-huh. Pero lo que sí es que para ir a ver películas está bien padre. No solo, o sea, como que tiene. Sí le ganó un poquito, siento, a la selección de Morelia en cuanto. Es que Los Cabos siempre ha sido mucho más Hollywood, mucho más temporada de premios, lo que va a sonar, etcétera. Uh-huh. Y además de tener a Roma, tiene bastantes películas que la verdad están bien. Viene una que se llama Lords of Chaos, Three Faces, Destroyer.
Destroyer dicen que está...
Que está bien buena, ¿no?
Sí.
Destroyer.
Que mira, okay,
estrenó la de Don Quijote.
Ese sí, me dolió mucho. Porque yo soy muy fan de Terry Gilliam.
Oye, bueno, luego te preguntas. O sea, ¿Que quién la traía? Si sabías.
Ah, no. No sé. Bueno, capaz que
investigaremos. Tan. Yo ya les pregunté y me salieron con. Lo vamos a investigar. Ah. Y yo no. ¡Ay, no me mientan!
Pero mira, la noticia es que se va a distribuir. O sea, bueno, espero.
Está increíble. Bueno,
porque, bueno,
yo
esa película.
Espero.
O sea, para quien no sepa, esa película lleva ¿cuánto haciéndose? ¿20 años?
Sí.
O sea, fácil.
No, bueno, casi mata a Terry Gilliam.
Ajá, o sea
literal.
La historia es, la empieza a hacer, pues sí, creo que hace 20 años con Johnny Depp era el protagónico. Sí. La película simple y sencillamente le pasó todo. O sea, filmaban un día y al día siguiente había tormenta y cuando dejó de haber tormenta ya todos los escenarios se habían barrido. Empezaban a filmar y pasaba un avión. O sea, todo le pasó al
lo
grado.
Lo mandaron.
Ajá, o sea, al grado de que ya la tuvo que cerrar en ese momento. Y se hizo, mejor se hizo un documental sobre cómo le ha habido de mal, que es la de. Ay, no me acuerdo ahorita.
Se me olvidó el nombre.
Sí, ahorita, bueno, no me acuerdo ahorita del documental. Creo que era Looking for Don Quijote, algo así. Y y luego, pues ya, pues la necedad, porque Terry Gilliam es un gran necio. Yo lo quiero un chingo. Y bueno, ya la vuelve a filmar otra vez, ya con otro presupuesto, otro productor. Ahora es Adam Driver. La historia. De hecho, creo que sí toma tantito metraje de la original, por así decirlo. Y ya cuando la tienen, ¿lo demandan o algo
lo
pasa?
Lo demandaron
ahí
por la propiedad, o sea, por los derechos. Ajá. De la película, su productor, que la verdad es que no. O sea, se estaban peleando por la película, ¿no? Tal cual.
Exacto.
Y por eso no llegó a Cannes.
Porque
luego estaba en pleno juicio. Y luego, después de que fallaron, creo, a su favor, le dio un infarto. Terrible. O sea, no, se le ha ido muy mal.
Yo espero que todo vaya bien en Cabos, por favor, cuídenmelo. Pónganle su mantita en la noche si es que hace frío. Porque para mí sí es un tipazo. Él tiene una de las películas que en mi infancia fueron lo máximo, que es El Barón Munchausen.
Ah.
No me canso de ver y rever esa película. Y esa escena increíble donde él baila con Uma Thurman.
Sí, está padre, sí.
Y que vuelan. Eso siempre me va. Siempre puedo ver esa escena mil veces y no me canso. Es muy, muy, muy increíble.
Tienes tu corazoncito adentro.
Sí, sí, sí. Y además, o sea, creo que sí ha tenido muy grandes películas. La verdad es que dudo que esta de Don Quijote esté increíble. Creo que todo está en manos de Adam Driver.
Le fue muy mal.
En crítica.
No fue en Cannes. ¿En dónde sí se estrenó? Ah, no, pues
no
sí llegó a Cannes.
Al final sí llegó a Cannes.
Parecía que no iba a llegar por el juicio, pero fallaron a su favor a tiempo y le estrenó en Cannes. Y las críticas no fueron nada buenas.
Sí. Bueno, que también ahí yo no confío mucho, porque sí hay mucho grado de cinismo de ya decir, bueno, ya Trillium es un has-been, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiero verla, a ver, y la verdad es que no creo que me gane el sentimentalismo, porque la última que hizo con Raps, que fue la última de el Joker, se me olvidó ahorita.
Heath Ledger,
que bueno, prueba de la mala suerte que tiene, está filmando esta película y se le muere el protagonista.
Sí, tiene la peor suerte.
Dicen que.
Pero por eso director, cae bien.
Dicen que director sin suerte no es director. Entonces, ¿qué es Terry Gilliam, que tiene toda la mala suerte del planeta?
Y que aún así.
Y sigue. No
me. También me quedé pensando en eso que decías de los has-been. Qué duro que no importa qué hagas en Hollywood, de todas maneras, nunca va a ser suficiente como para que la gente no te tilde de has-been después de un tiempo.
Sí, porque incluso no puede seguir siendo.
Sí, claro, a todo el mundo se lo han puesto así como de, no, ese ya es del pasado.
Scorsese todavía no.
No, o sea, no hay nada que puedas hacer para que mantenerte
en la cima. Y más en estos tiempos, ¿no? Que todo es rápido, que todo es un clic y ya.
Como, han de sentir feo.
Sí, yo creo que se va a hacer feo.
Sí.
Pero bueno, él yo lo entrevisté, pues sí, hace como 8 años, ¿cuándo vino a Morelia? Ay, y sí, o sea, me empezaba en este negocio yo y sí lo faneé. O sea, lo que le dije
es. Como faneamos en este Morelia pasado.
Como faneamos. No, pero literal, como la entrevista en realidad no estaba yo seguro si se iba a publicar en algún lado. O sea, me valió mucho que fuera así súper seria. Super. Y lo que le dije, empecé con la anécdota de que yo, o sea, una de mis primeras películas que vi de niño fue Brasil, que evidentemente no la entendí. Y la vi porque un día llegó mi padre a la casa con una copia pirata, obviamente un VHS, un beta, no sé. Y pues la puse. Y que me daba mucho, me llamaba la atención porque era Brasil con Z, ¿no? Que pues, así se escribe en inglés, ¿no? Pero bueno, de niño no sabes eso.
Y de niño uno es tan raro.
Sí. Y entonces pues me voló la cabeza, aunque no entendí nunca nada, ¿no? Hasta ya mucho después.
Qué bonito.
Que era una película súper fuerte que te deja todo mal.
Pero dijiste, wow.
Sí. Y se lo dije, se lo conté y ya. Y me dijo, no, pues tu padre está loco. ¿Cómo te dejó ver esa película a los 7 o algo así? Entonces, sí, fue una gran charla.
Eres el producto de ese momento.
Sí. Y ya de ahí me seguí, ¿no? Pero padre, luego pues ya le hicimos ahí unas fotos y no me había dado cuenta, no sé ahorita cómo vaya, pero esa vez traía como una túnica que ya después que vi las fotos dije, no manches, va vestido de Jedi.
Oh.
Así como los Jedi, nada más le faltaba el sable. De hecho, no lo había pensado, pero debería de hacer con Photoshop.
Fue vestido de Jedi.
Fue vestido de Jedi. O sea, te juro que Terry Gilliam es un Jedi.
¿Sabes qué pasa? O sea, Terry Gilliam sí tiene como algo sobrenatural de él. Sí, algo de él es sobrenatural, raro.
Sí, yo lo quiero un chingo, aunque ya no haga las grandes películas y lo que quiera.
Que de hecho Lalo, mi fotógrafo, le acaba de tomar una foto en Los Cabos.
En Los Cabos.
Increíble, mira, te la voy a enseñar. Sí, búsquenla en nuestro feed, amigos, de Instagram de Cine Premier.
Está
increíble porque sí se ve tal cual así la sobrenaturalidad de Terry Gilliam.
Ah, está increíble.
Está increíble.
Sí.
Además, que él es así, ajá.
Sí, y además él me encanta porque igual tiene las opiniones más
raras,
controversiales, sobre el tema del Me Too, sobre la corrección política. Se van a venir a decirle a Terry Gilliam que es el momento de ser políticamente correctos. Claro que no. O sea,
es como una mezcla entonces del tío, el Jedi.
Sí, tiene todo.
Tu abuelito.
Pero es el abuelito
que. El señor gruñón que vive al lado de tu casa, pero
sí,
es cool.
Ajá. El güey que hace las bromas más. O sea, no mide. O sea, está Monty Python ahí, ¿no?
Es como tu spirit animal.
Sí, pues sí, un poco sí. O sea, y tiene este romanticismo como en Baron Munchausen cuando sale Venus y que bailan. Es un romántico. Al final el tipo es un romántico.
¿Tú eres un romántico al final?
Sí, yo creo que yo sí. Muy al final. pero sí, lo queremos mucho. A ver si le toca a José. José no es nada fan, la verdad. Entonces no creo que ni siquiera busque entrevistarlo.
Ahorita le dijimos que si querías a mandar un enlace y estaba en una película, amigos.
¿Te dijo cuál? No.
No nos dijo cuál, pero no, que estaba en película.
Sí, bueno, entonces ni modo. Seguramente está en la playa, ¿cuál película? Sí, yo no he ido porque estoy vetado de ese festival, pero.
Pero creo que no, ya no.
Ya no, pero pues de todas maneras no me invitan, entonces pero sí debe ser complicado, ¿no? A mí sí me gusta la playa, o sea. Si me dicen, güey, ¿quieres pasarte no sé cuántas horas en un cine
pasó,
o la playa?
Yo me sentí muy frustrada un poco porque quería ver películas. Es que yo me sentí frustrada. Sí, en los festivales yo me siento frustrada, amigos,
sí.
pero es raro porque no lo dejaría de hacer. O sea,
Es que vas
estoy,
y no
de,
ves
estoy de guerrera de la prensa, sí, y no veo películas y siento frustración, pero también digo, también quiero hacer esta entrevista. Entonces, la verdad es un conflicto conmigo misma. Y luego si a eso le añades hay playa al lado.
Ajá, es como, imagínense
es como,
eso.
¿Sabes qué? Es una problema, un conflicto de personalidad ahí, sí, muy difícil. Sí, o sea, son batallas internas muy grandes, sí, en yo, Los Cabos.
Yo no sé cómo lo manejaría, la verdad.
No.
Ya deberíamos investigar en Morelia cómo se le hace para nombrarte o nominarte como guerrera de la prensa.
Yo voté este año por Rafa Viña.
Ah, muy bien. Pero no ganó.
El
¿verdad?
Admirado Rafa Viña. Sí,
sí ganó.
Se dieron su premio guerrero de la prensa.
Pero insisto, ¿cómo se nomina?
Como crítico. Según yo, bueno, a mí nada más me contactaron en un grupo y me dijeron que él era como el candidato que no sé, yo supongo que el comité o algo así. Estaban proponiendo y lo único que tenías que decir era si estabas a favor o en contra. Y obviamente yo estuve súper a favor porque Rafa Viña, la verdad.
Voy a nominarte, voy a hablar con Margarita.
Gran admirado. No, para nada. No, Margarita. Rafa Viña lleva toda la trayectoria, décadas haciendo análisis cinematográfico. Lo queremos un buen.
Sí, pero tú eres una guerrera de la prensa. ¿Cuántas entrevistas te aventaste?
Uy, la de Lynn Ramsey jamás la voy a olvidar.
Estuvo muy bueno.
Me encantó. Y aparte,
¿Y la habla.
Está, la pueden leer en el sitio, amigos.
Ah, muy bien.
Se llama Tenemos que hablar de Lynn Ramsey.
Ah, qué bonito.
Y Lalo le tomó unas fotos increíbles, pero lo que estuvo lindo fue que ella, súper buena onda, terminó la entrevista, le di a firmar tu
sí,
DVD, pero ahora lo hice bien porque en el papel, porque el primero que firmamos, amigos, los de La La Land, yo nunca he firmado las cosas.
Nunca entonces, has faneado en tu
nunca
vida.
Nunca he faneado, esta es la primera vez que firmo algo, entonces di el Blu-ray, pero, o sea, por encima, pues, o sea,
en el plástico
y no en el papel, me regañó Elsa booklet. Porque me dijo, es que es obvio que tienes que sacar el
pues
papel.
Pues sí, porque se borra del plástico.
Es que no es obvio. Pero con ella sí lo hice bien. Y luego Lalo fue como para tomarle fotos. Ajá. Y ella también es fotógrafa. Entonces, obviamente, no sé si amigos fotógrafos que nos estén escuchando, si esto sea cierto para todos, pero a los fotógrafos no les gusta salir a cámara. O sea, no les gusta que les tomen fotos. Entonces ella también se puso medio nerviosa y le dijo, ay, es que nunca he sido un buen sujeto para las fotos. Y Lalo le dijo, no te preocupes, a mí tampoco me gusta que me tomen fotos. Y entonces hicieron un mega clic y ella le dio su mail.
¡No! ¿Por qué?
Para que le mandara las fotos.
Ay, híjole, bueno, ya. Iba a hacer muchos comentarios políticamente incorrectos.
O sea, los haré. Él y ella son los mejores amigos en este momento.
Sí, híjole, es que yo con ella, bueno, ya.
Es que yo creo que estaban hablando fotógrafo y yo no hablaba fotógrafo.
Ah, es muy probable. Sí. Pero qué buenas fotos toma
Lalo. Unas fotos increíbles.
¿Tu foto con Chazelle ya la enmarcaste o algo?
No la he enmarcado, pero está ahí. Creo que la subí a Instagram, ¿no?
Sí.
Sí, está ahí. Somos un par de siluetas.
Sí.
Se le enseñé a mi hermano y mi hermano me dijo, podría ser cualquiera. Ser cualquiera. Y yo, no importa, pero sé que es él.
Deberías aclararla tantito. O sea, sí, que seguramente sí se debe poder. Y sí,
le voy a decir a So.
Sí. Pero bueno, vamos a hablar de los estrenos de la semana, de algunas series que hemos visto, todo eso después del corte.
Esto es Vixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de la nueva película de Damien Chazelle.
Hablando de
que ya lo entrevistó Penny y ya había, eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Que es el más nerd de los nerds.
Es el más nerd
de los nerds. Y a su película la verdad es que no le ha ido bien, ¿verdad? No le fue bien en Estados Unidos.
No para sus estándares.
Ajá,
o sea, si esta fuera su primera película sería como, wow, este director, uh-huh, ¿quién es? Pero como causó furor con Whiplash moderado y sí, luego así todo un fenómeno con La La Land,
lo que
esta
pasa
se
es
ha
que,
sentido tibia.
Lo que pasa es que creo que toda la gente se quedó con esta onda de que Chazelle te iba, así te agarra y te sacude y te deja súper emocionado al final de sus películas, ¿no?
Sí, de puras emociones.
O sea, bueno, en La La Land pues te deja destrozado, pero de todas maneras dices, wow.
Uh-huh.
Y en Whiplash yo recuerdo esa sensación.
Es visceralísima.
Sí, de cuando acabo y dices, no mames, que acabo de ver, está increíble.
¿Qué está pasando?
Que por cierto vi un video reciente de un maestro de música que sí se agarra puñetazos a un alumno.
Pero, o sea, sí existen los sí, J.K. Simmons del mundo.
Pero creo que en este caso fue por un tema ahí de que él estaba regañándolo y el maestro es pues es afroamericano y creo que le dijo nigger o algo y se prendió.
O sea,
y,
fue personal. Pero sí, así a nivel académico, ¿tú has tenido algún maestro así que sea, igual ignora los golpes, pero que sí sea
Así, yo no recuerdo en... O sea, que me haya tocado, pero sí sabía de historias de maestros que te avientan el pizarro, el borrador.
Sí, el borrador.
Estaba el clásico, qué sé si, cómo lo odié, uno que daba filosofía en la universidad.
Los de filosofía son los peores y se supone que tienen que ser humanistas.
Me aplican, ajá, exacto. Me aplicó la de, no, pues es que en mi clase 10 es para Dios, 9 es para él y 8 es el mejor de los de mis alumnos.
Ah, claro.
Y tú no eres el mejor de mis alumnos. De la verga. Porque sí fue así de, oiga, deme chance, es que la beca y pues la voy a perder. Y me explicó esa. Y lo odié mucho.
Maldito.
La tuve que dar de baja esa materia al final.
¿Para qué?
No. Pues sí, porque si no me iba a perder todo. Sí. No. Ah, maldita sea. Son ¿por qué me llevaste maestros a ese lugar oscuro, Penny? ¿No te pasa luego? A mí me pasa que de repente sí tengo la pesadilla recurrente de, chin, mañana en el examen y no estudié.
No, totalmente. Oh, no, yo todo el tiempo sueño que voy a la escuela y es como de, no manches, ya son las 11 y ya no fui a las dos primeras clases. ¿Cuáles eran? Y ni siquiera sé. Ajá. ¿Cómo es posible que no sepa ni cuáles son las dos clases? Bueno, ahorita que llegue le pregunto a Mabel.
Saludos a Mabel.
Total que voy llegando a la una y ese examen y digo, pero no estudié nada. O sea, falté todo el año porque no sé nada. Así sí me pasa
mucho. Y muchísimo. A mí me pasa el de, ¡sas! Se me olvidó cursar esta materia. Y así, no mames, ¿y ahora cómo le hago?
Es el examen.
Sí, así, ching. ¡Qué horror!
¿No te pasa que en el sueño dices, pero por qué estoy aquí? Yo ya trabajaba, ¿no? Yo ya hacía otra
no,
cosa.
No, ya es hasta que me despierto.
A mí luego me pasa que estoy ahí y yo, pero es que yo ya no estaba aquí. O sea, yo ya estoy trabajando, según yo.
Es horrible, es horrible.
Sí te deja traumado un poco la escuela, sí. Amigos. Los que sigan estando ahí, disfrútenla.
Sí. No entran a clase y mejor escúchenos. Habrá gente que nos escucha en su clase de 7 que está de hueva. ¿Quién toma clases de 7?
¿Cuál fue la peor clase? Mi peor clase a las 7 de la mañana fue dibujo técnico. Que de 7 a 8 tenías que hacer una lámina entera y te la calificaba. A las 7 de la mañana, ¿qué le pasaba? O sea, obviamente la pancé. Eran 6.
No, en mi caso sí fueron las de filosofía. Oh. Es que yo llevaba filosofía y llevaba humanidades, o no sé cómo le llamaban. Pero bueno, ya, saludos al ITAM. Si los que van en el ITAM saben de qué estoy hablando y esas materias son, no, o sea, no son horribles. La verdad es que al final dices que, o sea, yo sí creo que esas materias son las buenas.
Sí,
pero bueno,
también.
Ya, estoy nerdeando durísimo. Cuando Josué escuche esto va a decir, aburrido, y se va a ir.
Siempre reprueba nuestros podcasts,
nuestros
nomás
podcasts
de tuyo
solo,
y mío.
Sí, ay, es que no somos cool, amigos. Bueno.
First Man.
Sí, hablemos de First Man, de otro que tampoco es cool.
Neil Armstrong no era nada cool. O sea, ese es el asunto. Él
Neil
era un ingeniero.
Y Neil Armstrong no era nada cool. No. Que ese fue como uno de los primeros descubrimientos. Ajá. Es un tipo. O sea, bueno, lo que te manejan es que. Lo que maneja Chazelle es. Él, antes de todo este relajo, pues sufre la muerte de una de sus hijas. La más chiquita, creo que murió a los 2 años.
Sí, bebé, una bebé.
Ajá. Y por un tumor que no le pudieron, bueno, que no tenía cura. Y entonces este manager, que en realidad todo ese paso que tuvo, que lo ves y dices, bueno, no lo buscó. O sea, en sus otras dos películas tenemos a personajes que están buscando la grandeza a costa de todo y que están dispuestos a sacrificar todo.
Son sí. Individualistas, esa es una gran diferencia.
Y este hombre es al revés, o sea, se topa con la grandeza sin buscarla y empieza a sacrificar familia, pero pues cosa que él no quería hacer eso, ¿no?
Entonces, él lo único que quiere es está obsesionado con las alas de metal que los hombres se hicieron para volar.
Tal cual. O sea, el moderno Ícaro podría haberse llamado esto. Entonces, de eso va la película. Está basado en una biografía sobre él. Pero lo que hace Chazelle, que me parece a mí impresionante, y qué bueno que alguien lo hizo, porque creo que esto sí no se había hecho nunca, es mostrarte la carrera espacial sin el romanticismo, sin el halo, ajá, la gloria, este asunto, incluso aún en el desastre, el Houston, we have a problem, pues se vuelve muy Hollywood, ¿no? Y aquí lo ves y dices, bueno, es que hay una parte en la película donde su esposa se lo grita, ¿no? Dices que ustedes son unos niños jugando a los cohetes que creen que tienen el control de todo y no saben nada. Uh-huh. Y es real, o sea, por lo que se ve, la pues NASA no tenía la menor idea.
Era un proceso en donde, de prueba y error, en donde el error era la muerte de alguien.
Exactamente.
Tal cual vas a la oficina a hacer prueba y error, todos hemos hecho prueba y error en experimentos, en lo que sea, pero aquí el asunto es que perdían vidas, ¿no?
Y eso, por ejemplo, es un dato que no, o sea, yo no lo conocía, no te lo dije. dicen.
Es que es otra vez esos momentos como en el 68 hablábamos, que parece que todo el movimiento pasó, sucedió en un día y se queda grabado en un día. Aquí toda la carrera espacial parece que a veces se reduce a ese día de éxito, ¿no? Y como es una historia de éxito y así te la venden por siempre jamás, porque sí, obviamente sí fue exitosa al final y todo, pero conllevó una montaña de cosas. Y lo que hace Damien Chazelle, o sea, sí hay un esfuerzo por justamente decir que esta historia en realidad fue una historia de fracasos múltiples.
Exacto.
Hasta que pues llegaron, ¿no? Pero ya porque ya no podían, o sea, ya tenían que llegar después
por estadística.
O sea, porque ya habían hecho paso por paso por paso por paso y ya lo único que faltaba era llegar. Y a Neil Armstrong le tocó ser ese que diera ese último pasito, que fue un pasito mínimo comparado a todo lo que pasó en 10 años
sí,
antes.
Sí, es que, o sea, el camino hacia la luna estaba allanado con cadáveres de gente, mucha gente que murió en el camino. Y entonces vemos a él, lo vemos por ejemplo piloteando un avión de prueba, que, o sea, Chazelle te pone ahí en la cabina y no es nada glamoroso igual, o sea, no es Houston, we have a problem, este es un avión chiquitito y escuchas los mensajes que se están enviando a cabina y él de repente le dicen ya no tienes controles, estás rebotando en la atmósfera y tú lo sientes, o sea, sientes el vértigo.
Pero
sientes
aparte de eso pero ¿sabes lo que me gusta? Que justamente esa es la línea que creo que Damien Chazelle, incluso Houston es como de me estoy muriendo, Houston, y Houston, ajá, te responde siempre como ok, stand by, ajá, ¿sabes? Como, sí. Como que justo quiso capturar eso, sí, esta gente viviendo cosas así que no te imaginas y actuando de la forma más calmada y serena posible. ¿Qué es eso?
Y entonces, o sea, que Ryan Gosling esté en el papel de Armstrong tiene todo sentido. Es esta parquedad actoral que sí tiene él.
A mí él no me convenció tantísimo, ¿eh?
Pues no, pero, o sea, creo que venía mucho al caso que fuera alguien que prácticamente no tiene más que dos o tres expresiones faciales.
Sí, o sea, lo que le ayuda es que él ya tiene experiencia haciendo estos personajes como que dicen una cosa, ¿no? Inexpresivos. Ajá. Pero lo que tiene Ryan Gosling, que es donde no estoy tan segura que lo tenga Neil Armstrong, Ryan Gosling sí parece que a pesar de que él no lo diga, hay muchas cosas pasando adentro.
Ajá, exacto.
Y no me queda tan claro que Neil Armstrong haya sido así. Yo creo que Neil Armstrong simplemente era modesto, o sea, era de la gente que de plano sí te decía, como decía Iván, que le preguntaban cómo te sientes y te dice con calor, ¿no? Ajá. O sea, no así. Pero eso fue lo único, pero sí es diferente a lo que ha hecho Damien Chazelle.
Sí, a mí lo que me gustó es ese proceso de ver. Hay otro momento donde los están metiendo a otra nave, un cohete ya tal cual, y de repente falla el cinturón, creo uno de los cinturones, y alguien le pide a otro de los técnicos, le pide una navaja suiza. Y entonces el astronauta así de, ¿really? vamos a arreglar el pedo con una navaja suiza. Es que, o sea, incluso creo que eso también hace, desmitifica la ciencia.
Desmitifica,
o sea, pensamos estos güeyes así súper elevados.
No, son ingenieros.
Y todo termina en, güey, préstame la navaja suiza, o sea, con un clip lo arreglamos.
Está muy cañón. Hay una frase que ahorita me acuerdo lo que estás diciendo en el libro. Yo leí parte del libro, son 600 páginas, sí. No lo acabé. Pero hay
yo
una
sí
parte,
lo estoy leyendo.
Hay una parte increíble, no sé si ya llegaste a la parte donde dice James R. Hansen, el historiador, dice, ajá, es que lo que a veces se olvida es que los que llegaron a la luna no fueron Bruce Willis, ni
exacto,
superhéroes,
exacto,
ni siquiera fueron científicos. Los que llegaron a la luna fueron los ingenieros.
Sí, tómenla.
Fueron los ingenieros. O sea, no le conté a mi hermano porque se pone insoportable, porque mi hermano era de los que hacía estas bromas de, pero tú eres solo licenciada, ¿sabes? Maldito. Pero la verdad es que fueron las personas que llegaron, o sea,
sí,
los ingenieros,
sí,
los
sí,
que querían saber cómo se hacen las cosas, cómo sí funcionan.
Y también yo me quedé mucho con la, bueno, porque obviamente todo está centrado en él. Uh-huh. ¿Cómo, en serio, así de rebote le caen las cosas? No era el plan que él fuera el primero en pisar, pero sucede. No era ni siquiera el plan que él fuera, o sea, no estaba seguro, no, ese tema. Él pues está todo el tiempo en esta parquedad, que luego ya ves, porque al final no es una película, creo, sobre el espacio, sino más bien es sobre el dolor, sobre el luto y hacia dónde lo puedes llevar, que en este caso pues él lo lleva hasta la luna.
Sí.
Pero también me encantó el personaje que sale muy poquito, pero el de Buzz Aldrin, que él sí está en el, él sí es un rockstar.
Él es mucho más rockstar,
ajá,
que pues es que
tira bromas.
Le preguntaron alguna vez, es famosa esta entrevista de, bueno, ¿y cómo era la luna? Y él respondió, ay, veo un lugar interesante, lo recomiendo. ¡Lo recomiendo!
Está increíble. Sí, yo lo amo.
Sí, es una persona increíble. Incluso el libro, si te fijas ahorita que lo estás leyendo, uh-huh, se supone que entrevistó 5 horas a Neil Armstrong y hay poquísimas
sí
citas de él.
No, y además,
en un libro de 600 páginas.
¿Les spoilereo la película? con un dato que no está en la película.
Yo nunca, no, yo no estoy en contra de los spoilers, ya sabes.
Híjole, lo voy a decir porque está
los peores
lo voy a decir porque no, o sea, no está en la película y es parte de la historia.
Ok.
Y cuando te lo diga vas a decir ¡zas!
Ok.
Al final sí se divorcia.
Ah, claro, Jane.
Él se divorcia.
Se llama Jane Janet.
Ajá. Que por cierto es muy buen personaje.
Sí se divorcia.
Acaba mal.
Lo dicen en el libro.
Ah, en el libro.
Que
sí,
dicen
sí,
que
sí.
Es su ex esposa. O sea, entonces, sí. desde las primeras páginas dicen, suya.
Sí.
Pero eso, ¿sabes qué me gusta? Y me acabas de recordar otra cosa que me gustó de la película. Yo creo que Ryan Gosling no funciona tan bien y sí tengo mis issues con la película, pero lo que sí creo que su parte fuerte es que esta grandeza, que a él así le llega ahora sí, es un poco la nada también, o sea, sí. Porque acaba en la nada. La película, sin spoilers ni nada, tienen que ver esa escena final, pero es la nada en el sentido de que fuimos a la luna.
Pues ya.
Y ya, o sea, no hicimos nuestras estaciones espaciales en la luna, ni vivimos ahorita en la luna, ni tampoco hay viajes comerciales a la luna. O sea, fuimos y nos regresamos.
Y fue también el tema, porque se ve político, de bueno, como nación ellos tenían que hacerlo antes que los rusos estaban muy cerca de lograrlo. Me gusta también, ahora pensando en lo del aeropuerto y esto, la bronca que había de que por qué se están gastando tanto dinero en algo que pues parecía como que tonto. Exacto.
Nada y el absurdo están ahí.
Sí, o sea, este argumento que ahorita se usa para el aeropuerto de ¿por qué no usar ese dinero en los pobres y no sé qué? Otro muy fuerte y que sí tiene un punto muy, muy, o sea, para pensarse, la comunidad negra, que también decía, se están gastando toda la lana en llevar al blanquito.
¿No? Ah, Whitey on the Moon.
Ajá, en llevar al blanquito a la luna, pero nosotros acá abajo, la comunidad negra, etcétera, estamos padeciendo hambre.
Lo cual tiene sentido.
Tiene mucho sentido. Él y ellos sí tienen un muy buen argumento.
Tiene mucho
pero
sentido.
Pero está padre que todo eso se ve también. Y eso por ejemplo, yo nunca lo supe.
Jamás.
Parecería a esta distancia que algo como... pues ir a la luna tendría mucho sentido, la
sobre
ciencia,
todo ahorita,
etcétera.
Porque te lo venden desde chiquito, claro, como una gran hazaña.
Claro, claro.
Pero tal cual era la nada, o sea, como que el concepto de la nada, uh-huh, y de cómo se enfrentan también a la nada ellos, y termina de hecho así con un vacío absoluto que él refuerza muy bien como a nivel visual y auditivo,
sí,
y todo eso.
Sí,
es una experiencia, y es la que filmó en IMAX y todo.
Uh-huh.
Retoma mucho también esta tendencia de estos autores en Hollywood recientes, que cada vez que van al espacio, ese es el tema que les interesa, ¿no? Pensando en Interstellar, en Gravity, como la nada, el vacío, como el individuo enfrentándose a esto.
Uh-huh.
Y un poco también Chazelle lo retoma aquí, y sí me hace sentir como que pues fuimos. ¿Y ya?
Sí, tal cual.
Y eso creo lo retoma muy bien.
Y creo que eso es lo que al final, sin querer, o no sé, la gente estaba esperando el rush,
sí,
de Whiplash, de La La Land. No hay ese rush al final. Entonces, supongo que eso es lo que ha hecho que la película no tuvo tanto éxito comercial. Pero yo creo que es una buena película. Me hubiera gustado tal vez que llegara después en su carrera. Siento que era una película que demandaba más cosas que él todavía no tiene, porque al final es un director joven.
Quizá.
O sea, encontró la grandeza muy rápido, pero todavía le falta.
Yo siento que se enfocó demasiado en Neil Armstrong. O sea, Neil Armstrong sí es alguien muy importante, pero como decimos, fue un esfuerzo colectivo.
Sí.
Me hubiera gustado que fuera un poco más solitaria en el sentido de que fuera casi sin rostro, ¿sabes? O sea, uh-huh, como la llegada a la luna, que un poco fue así porque fue en los hombros de muchos hombres.
Exacto.
Eso me hubiera gustado más.
Pero bueno, pues ahí está. Vayan a verla. Definitivamente vayan a verla en IMAX. Tiene... esas escenas valen mucho la pena verse en IMAX, que es un poco un asunto, pues sí, sentir el vértigo, esa sensación de mareo, etcétera, pero pues tiene mucho sentido.
Y llegar
verse
a la luna.
Sí, así es. Y la música también, bueno, pero ya no hablamos de eso. Vamos a un corte y regresamos para que nos hables de series.
Sí, sí.
Escuchas un podcast de Dixo.
Hola, ya estamos de regreso, amigos, en Filmsteria. Le estoy preguntando a Elsa si él sí quería ser astronauta de chiquito, porque eso sucede, ¿no?
El que sí quería ser astronauta de chiquito era Cuarón, en teoría, ¿no? O sea, si ya vieron Roma.
Sí.
En teoría, él sí quería ser astronauta.
Sí, es cierto.
Pero no, yo nunca quise ser astronauta. Yo quería ser bombero.
¿Por qué?
Pues no sé. O sea, es que el carro de bomberos es un tema.
Ah, ¿sí?
O sea, cuando eres niño, o sea, pensar que manejas el carro de bomberos, sí. Y el tubo. O sea,
claro.
Ajá. Por eso cuando cazafantasmas, bueno, se
blow your mind. Claro, porque son bomberos de fantasmas.
Sí, o sea, tienen un carro cool.
No manches, nunca
manejan equipo. el tubo, el
headquarters. Y el tubo total es de bombero.
Ajá, claro.
¿Crees que se hayan vacío?
No, pues es en una estación de bomberos real.
¿Por qué no había visto ese lado? No, pues,
por eso ve Cazafantasmas otra vez.
Sí, es cierto.
Pero, ¿y tú de niña qué querías ser?
Yo sí quería ser bailarina. Bueno, ese es uno de los clichés. Y también quería ser maestra. Yo sí tenía mis pizarroncitos y le enseñaba a mi perrito.
Ah, así. Yo, y sí quería, yo quería ser caricaturista en algún tiempo. Ah, y hacía mis caricaturas. Así de periódico, pues.
Ajá.
Como el Fisgón. Y no, qué horror.
¿Sabes a qué jugaba? Jugaba a ser universitaria. ¡Qué estupidez!
¿Cómo es una universitaria?
Fíjate,
Penny.
Fíjate. A ver. Me iba al estudio en el departamento donde vivía con mis papás. Había un estudio donde estaba la tele y libros y así. Y jugaba a que me iba ahí y era a la biblioteca y agarraba una bolsa de mi mamá y la metía con libros y metía el control de la tele jugando a que era un celular.
¡Ah, wow!
Entonces jugaba que iba a la biblioteca a escoger mis libros porque ya me tocaba ir a mi clase y así, ya sabes, con esta idea de las universidades estadounidenses.
Ajá, claro.
Iba a mi dorm room y así.
¿Te imaginabas en el, cómo se llama, en el comedor con tu charola?
Sí, claro, no, yo y el concepto de universidad gringa.
Creo que eso yo solo lo hice una vez en la universidad, ir nunca, a comer ahí, sí, con la charola una jamás. Vez se me hizo horrible.
Nunca fui a la universidad con mi bolsa y así. O sea, eso
¿y
no
tu
me
celular?
Pasó. En la universidad yo ya era la mujer de los ponchos y esas cosas, amigos, y los suéteres. O sea, no fui nada cool, pero de chiquita sí me imaginaba así.
Si fuera una película esto y así se hiciera el clásico de que vamos al pasado, te serías igual con el poncho, las tres bolsas,
¿no? Suéteres perdidos. Ajá. Todo, dejé mi examen, olvidé mi examen un día, no. O sea, mal.
Muy bien, mujer universitaria. Yo también quería ser periodista.
Ay.
Sí, de niño.
Sí, fuiste, ¿qué sientes?
Pues sí, pero no, o sea, sí quería ser así de política, ¿no? Y yeah, así, ajá. O sea, sí lo terminé siendo de una manera rara, pero estuvo padre. Pero bueno, ya, dejemos de hablar de nosotros. Y hablemos de... A ver, ¿quieres hablar? No, Bayonetta ya dijimos, ¿no? Se estrena este fin de semana y...
¿Cuál? Ah, Bayonetta.
Y pues tiene esta... característica que lograron hacer una película aburrida de Vox. Lo cual creo que, pues, uy, sí... tenía su mérito, porque es complicado hacer una película aburrida de Vox y lo lograron.
Está,
¿no?,
muy complicado. Y creo que no tiene nada que ver con los clichés, porque obviamente el cine de Vox tiene muchísimas convenciones. Ajá. Y funciona dentro de esas convenciones, como que si las sabes usar. No la convención de que el chavo pobre, que pelea desde el hambre, desde la pobreza, uh-huh, etcétera, etcétera. Y obviamente el arco que ya conocemos de que a través de la disciplina se eleva hasta conseguir un triunfo en el cuadrilátero, que esa es la convención,
sí,
de un...
el Rocky.
De un, ajá,
uh-huh. O el campeón sin corona,
exacto,
si queremos.
De todo, Cinderella Man, etcétera.
Ajá.
Uh-huh. Bayonetta sí agarra esos clichés, pero como que busca irse a otro lado. Entonces, como que no se decide, ajá, si quiere ser existencialista o más bien irse por ahí.
Y
entonces,
bueno,
como que es una mezcla.
Este hombre, ¿cómo se llama? Luis Gerardo.
Luis G.
Oye, qué loco. Eso, ahorita me acordé. Sí, sí, tiene muchos fans, pues, o sea...
No, sí.
Onda de que sí, no, va con
toda
el...
mi familia, para empezar. No, de verdad.
Se van a ir a ver Bayonetta.
Lo aman, sí, claro.
En
sí,
serio, sí, híjole, se van a ver la decepción del programa. Porque me di cuenta que traía los guarros, o sea, sí trae dos guarros, y presentó la película y todo, y cuando se va, como que los guarros le abren espacio para salir por la calle ahí en Cinépolis de Centro.
Y pero no dio, todos no dio los fans, entrevista ni nada.
Ah, ¿no? No sabía. No. Pero los fans así encima y que le firmaran, no sé qué, ya no vi, okay, si lo hizo.
No, sí.
Pero...
No, sí, es mucho, mucho. A mí, uh-huh, él me gusta, o sea, me...
Pero no pensé que tanto, o sea, no veo a Gael, uh-huh, llegando con guarros.
Sí, es,
¿sabes?,
cierto. No lo había pensado.
O a Diego.
Tienes razón. Sí, es que Luis Gerardo tiene como más appeal masivo. Porque de hecho sabemos que Diego y Gael no venden boletos. O sea,
¿no?
se sabe que las películas de ellos tienen como notoriedad, a lo mejor, pero en el público, a la hora de vender taquilla, no son taquilleros, pues, ni Gael ni Diego, pero Luis Gerardo sí.
Bueno, pero pues eso va a acabar con esta película. No, ahí el tema es que él pues está buscando, creo, sí, ya ampliar el rango.
Qué bueno, eso sí me da.
Sí, y ya escapar de Javi Noble, ¿no? Lo cual me parece que está bien.
Sí.
Lástima que pues esta ruta salió peor, ¿no? Bueno, no,
pero
sé.
Está, ahí va.
Sí, no, él como sí, su carrera, ahí va. La película, la verdad es que...
¿Está filmando cuál? Ya acabó Los Ángeles de Charlie, de Elizabeth Banks, creo. Estaba ahí.
Pues, estaba chistoso,
y luego ahorita, ¿no?, estaba con Jennifer, no.
no sé.
Acaban de anunciar otra cosa. Bueno, le está yendo bastante bien. Ya está cruzando fronteras a Luis G.
Bueno, a ver, rápido. The Girl in the Spider's Web.
Oye, ¿qué tal? ¿Qué fue otra vez?
Sí, pero estoy viendo que trae un subtítulo que yo no había, me había dado cuenta. A New Dragon Tattoo Story. Que bueno, si tengo entendido, no soy fan de esta. ¿Qué es? ¿Trilogía? ¿Tetralogía? Esta saga.
Que ni ellos saben bien qué es, porque.
De Salander, o ¿cómo se llama?
¿Qué será como franquicia? Pero no eres fan ni de la saga literaria, ¿no?
No, nunca me la vente.
Porque está la sueca que dicen que es muy buena con Noemí Rapaz.
Ajá, esa es buena. A mí me voló la cabeza la de Fincher.
La de Fincher es muy buena, pero la castigaron porque como Sony ya no quiso hacer la secuela porque como no fue tan taquillera.
Ah,
pues y a muchas personas les incomodó el tema de la diferencia de edad y pues ves que tienen relaciones y todo entre
James Bond,
Daniel Craig y a esta chica
Rooney Mara. y la escena de la violación. O casi violación con el otro hombre.
Pero así es,
exacto. La saga de
eso. O sea, también en los libros, la chica es más chica.
Entonces tengo entendido, a lo mejor no estoy diciendo cosas reales, pero bueno, si entendí bien, esta es otra nueva, que ni siquiera sé que tenga un libro apoyándolo.
Sí, tiene uno, pero es raro porque hace cuenta que Stieg Larsson, que es el que escribió los tres primeros, él quería que su saga fueran 7-10 libros. Uh-huh. Se murió antes, escribió solo 3.
Sí.
De hecho, se murió antes de que se publicaran. Y entonces lo que hizo la editorial o quien tuviera los derechos fue contratar a un periodista que se llamaba Daniel Lagenkratz, creo, para que continuara los libros usando los mismos personajes. Entonces escribió este y otros.
Por ahí una vez leí que incluso, creo que la esposa es la que se le sobrevive del autor.
Creo que sí.
Creo que la esposa había dicho que en la saga iba en algún momento a llegar a México. Porque las muertas de Juárez iban a tener una conexión con todo lo que está pasando.
Hubiera estado muy increíble. No sé si Daniel Lagenkratz vaya a hacer eso.
Pues ojalá. O sea, bueno.
Porque él es el que supuestamente está continuándola y esta película está basada
en esta,
eso.
Y esta saga de estos libros y que viene también a la par con Let the Right One In, que es todas estas novelas suecas. Era interesante porque te empezaba a hablar de cómo en estos lugares que nosotros como que en el Vox Populi pensamos que son lugares perfectos, donde todo funciona, donde la sociedad te vive bien, son felices, que es como a lo que deberíamos de aspirar,
claro.
En el fondo también están bien podridos, ¿no? Y pasa esto, el machismo rotundo, bueno, rapaz, asesinos seriales, bla, 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 ¿no? Entonces, eso era lo interesante de esa parte. Llega esta nueva, pues ya no sé qué decir, saga, episodio, tal vez.
Episodio.
Donde regresa Lisbeth Salander, pero ahora es Claire Foy. O sea, este fin de semana Claire Foy es la esposa de
The First Man.
De Armstrong, y también es esta mujer.
También es Lisbeth.
Que ya la conocemos, o sea, es esta mujer tremendamente capaz, sexualmente. Liberada, por así decirlo. No, pues es bisexual.
Aquí es como una suerte de defensora Batman feminista.
Sí, o sea, ¿no? Toda la primer parte, o sea, como la primera hora, tú dices, híjole,
o sea, ¿tú
así
ya la viste?
Ya la vi.
Ay,
la vi.
¿Qué tal?
Yo, o sea, la primera parte dices, así debería ser la película de Batwoman o de Batgirl. Uh-huh. No, de Batwoman, porque esta sí es más kick ass. O sea, la otra es más, se supone es una adolescente. Esta sería tal cual una mujer.
Batwoman.
O sea, tiene como que su cuartel, las computadoras, veas, la super hacker, trae la motocicleta, pues es capaz.
O sea, sí es una superheroína, tiene guarida, identidad secreta.
Tiene identidad secreta, tiene el transporte, es hacker. O sea, me la imaginé perfecto en el universo Batman. O sea, sin ningún problema.
Y mañana DC anuncia que.
No lo dudaría. Y Claire Foy lo hace bien. O sea, porque además casi toda la película no habla, sino es nada más lo que está haciendo, lo que. Las escenas de acción, etcétera. O sea, son muy poquitos sus diálogos. Y además aplica, en alguna escena aplica el Batman. O sea, se reencuentra obviamente con.
Aplica el Batman.
Ajá, porque se reencuentra otra vez con.
Michael Blomkvist.
Ajá, que ahora es un tal. Es Sverrir Gudnason.
Eso no me gustó porque obviamente lo castearon más joven.
Sí, y no. Entonces, y era Bond, por
sí,
Dios.
Ajá.
Y ahora este güey, quién sabe quién es. Entonces, hacen esto de que están en dos elevadores, esos como panorámicos, pero uno está en un edificio y el otro está en el otro. Entonces, ella, porque es hacker, los detiene a la misma. Y le deja un celular del otro lado, entonces le marca. y le dice lo que está pasando y por qué necesita su ayuda, etcétera. Y entonces de repente la cámara corta a que él está hablando y pues está como caminando dentro del elevador, con el que es un elevador de esos de cristal, pues, que ves al, al otro lado. Y de repente voltea y ya no está.
Uy, Salazar. Aplicó
entonces,
la
Batman. Aplicó el Batman. Entonces ya cuando vi eso dije, ya, Batwoman. O sea, totalmente. Vayan a verla con ese tamiz y creo que es más disfrutable. Y ya, la verdad es que es una película muy genérica de... pues la mujer contra la gran corporación malignísima, que además tiene que ver con su familia y su pasado. Pero pues pierde totalmente el asunto este de las mujeres maltratadas y pues
o sea,
el asunto de
la
violencia.
No va, al principio sí y luego ya no.
Al principio es porque te narran una escena o una secuencia que tiene que ver con su familia y lo que sufrió ella de niña con su padre. Y ya después viene toda la otra acción y le encargan robar ahí el clásico super software que te permite controlar todas las bombas del planeta. Y obviamente alguien lo roba, ya que ella lo sustrajo donde tenía que sustraerlo, y de ahí viene todo el rollo. Entonces, pues es una... O sea, al principio sí funciona muy bien como película de acción, y pues ella... Y ya después deriva en pura jalada de... Ajá, sí, les voy a hackear su super sistema en 10 segundos y bla, bla.
Ay, ¿por qué no fue más provocadora?
Sí, pero ella lo hace bien. Ella lo hace bien. ¿Quieren taquilla? No sé si lo vayan a lograr.
¿Quieren taquilla?
La verdad es que, o sea, lo hace bien Claire Foy, pero las otras dos...
¿Tú crees que David Fincher la ve y diga ja, ja, ja?
Pero él dijo que sí quería, ¿no? Regresar.
¿O? Sí, pero nadie lo invitó. O sea, el chiste es que Sony fue... O sea, también está...
Ojalá le vaya peor.
Todos querían regresar. Sí. O sea, también hubo un momento en que Rooney Mara dijo, pues a mí me encantaría regresar, pero nadie me ha dicho.
Y hasta la secuencia inicial de los créditos, ¿se acuerdan de esa? Que era con... ¿Qué rola famosa?
Sí,
ya no me acuerdo. Hasta esa es mil veces mejor que la película esta. O sea, no es mala, pues, pero...
Sí,
sea,
era diferente. A mí también
pero
me
bueno.
Gustó.
A ver, tenemos 3 minutos. En 3 minutos te echarás tu serie con muchas H's en el título.
Mejor la próxima.
¿Sí? ¿De plano?
Está bueno, muy ver, buena, muy... Amigos, vean The Haunting of Hill House para que podamos hablar con ella con spoilers.
Sí.
De ella con spoilers.
Luego, yo, esa sí voy a hablar rápido. Es una serie que se llama Wanderlust. Está en Netflix. Es esta mujer, ahorita se me olvidó su nombre, pero ahorita se los digo. Es un matrimonio que pues lleva, o sea, tienen creo que 3 hijos, clase media en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado, y que pues ya su vida sexual está del carajo, ¿no? Es Toni Collette y un tipo que se llama Stephen McIntosh. Ay, se llama McIntosh. Y entonces ya está muy mal su vida sexual y... Él, por un lado, de repente como que hay una chica en su trabajo, él es profesor universitario, como que le tira la onda. Uh-huh. Y a Toni Collette, un tipo en... Que pues, es una ceñito, pues. Sí, o sea, se comporta como ceñito, va a cosas de ceñito. Entonces, en la natación, alguien también como que le echa el ojo. Entonces, total que obviamente le ponen el cuerno el uno al otro con sus respectivos amantes, pero se lo confiesan. Y entonces llegan a este acuerdo, que es... Órale, se vale tener sexo con otras personas, porque se dieron cuenta que al hacer eso, como que regresan a casa y pues regresan bien prendidos.
Ah,
y entonces,
o sea,
vuelven
a ellos como pareja.
Sí, entonces ese es el planteamiento de la serie. Está filmada de una manera, o sea, que no es así como que raunchy, o sea, no es así, ay, van a coger con otros. O sea, sí tiene muchas aristas interesantes. Están los hijos. Hay una parte ahí que no me termina de encantar porque hay un momento donde se lo quieren confesar a los hijos y me parece que eso no tiene como que razón de ser, como, ¿para qué? Pues es tu vida, ¿no?
Ajá.
Luego al final lo tienen que hacer obligados por ciertas circunstancias. Entonces, bueno, más o menos ahí va. No le he terminado de ver. Lo que no me gusta tampoco es que ya seguir series largas es un problema. Sí dura cada episodio 1 hora y me hubiera encantado que fuera de media hora, porque sí, o sea, las series de media hora creo que está bien. Pero Toni Collette está increíble, o sea,
siempre es increíble.
Sí, perdón, creo que sí es una MILF. Y creo que el tema es muy bueno. O sea, porque al final todavía no termino de verlo, pero supongo que no va a ser tan terso el asunto de vamos con el plan.
Claro.
Quiero ver hacia dónde va. Y espero que no caiga en cuestiones moralistas, ¿no?
No creo.
Bueno, ojalá no. Pero sí se ve bien. Y no sé si es nada más miniserie o va a seguir o qué diantres, pero pues ya cuando termine de verla les aviso. Chéquenla, sí está padre. Bueno, pues entonces eso fue todo. Para la próxima no tenemos nada porque se va a estrenar pura mugre. No, ya viene lo de Harry Potter. Tú sí la vas a ver.
Yo sí la voy a ver.
Muy bien. Pues
podemos hablar de Dumbledore. sí, para siempre.
Sí.
Tiene una vida súper triste, oye.
Nos tienes que explicar todo ese rollo, porque la neta yo no.
La vida de Dumbledore, con
gusto. Sí, de todos esos libros de antes o de después.
Uf, qué increíble, sí.
Es lo único que se va a estrenar, entonces.
A lo mejor porque nadie quiso estrenarse al mismo tiempo.
Vamos, podríamos hacer. Tienes que ver Bohemia Rhapsodia o al revés, Rhapsodia. Bueno,
ok.
Porque podemos hacer un concurso de qué fans son más detestables, los de Harry Potter o los de.
Ah, yo ya te sé responder eso, los de Bohemian Rhapsody.
Ah, muy bien, bravo. Sí,
Los Potterheads somos muy amables y generosos.
Es cierto. También claro cuando que sí. Dijimos que sus películas aburrían, se pusieron muy locos.
No, pero lo sabemos porque nos gustan, o sea, los libros.
Los fans de Transformers, los fans de Harry Potter y ahora los fans de Rhapsodia Bohemia.
No, pero bueno. Los Potterheads de verdad son los que leyeron los libros.
Ah, bueno, ok, ese es un punto. Puede ser, acá no había nada que leer. En Transformers, ajá. Imagínate.
Digo, si eres un Potterhead que te gustaron las películas, también puedes entrar al club.
Muy bien.
Pero lee los libros.
Bueno, ya vámonos. Redes sociales, Penny.
@ Penny Oliva.
Yo soy @ El Salón Rojo. Vayan a ver First Man. Adiós.
Y por un hijo, si la todavía está.
Ah, sí, cierto. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.